En Canarias, pues, por fortuna, vivimos en el primer mundo, aunque seamos una comunidad pobre, pero a efectos sanitarios estamos en uno de los sitios privilegiados, y no son muchos en todo el planeta, donde podemos acceder a una asistencia sanitaria, pues, de gran nivel, gratuita, entre comillas, porque de gratuita no tiene nada, y por eso era el contenido de
Hoy vamos a hablar de
mi
eso, ¿no?
intervención, algo que ya te mandé en su momento,
Una
incluso
cosa
porque
es que no
se
lo
habló aquí en
paguen.
una de las tertulias, pero la gente, bueno, pues se enreda en este asunto, pero sí hay que entender, y la población tiene que entender, que aunque no le esté costando nada, y por ejemplo, y es un error que creo que está cometiendo la sanidad española, o por lo menos la sanidad pública en Canarias, es que a las personas no se les informe de lo que cuesta el tratamiento o lo que está costando su tratamiento. Por lo menos para que haya un poquito más de conciencia. Porque hay una realidad, lo que se da gratis no se valora, Diego. Es como eso de ojos que no ven, corazón que no siente.
Nos
Pues
creemos que tenemos derecho y que sale de la
sí,
nada, ¿no?
sale de la nada, ¿no? Y bueno, y estamos hablando de que estamos recibiendo tratamientos pues que cuestan muchísimo dinero. Y de hecho yo traigo aquí datos que ya tratamos hace unos años, precisamente el precio de lo que costaban los servicios sanitarios.
Que se publican todos los años porque.
No, no todos los años. Este año se ha publicado, curiosamente, el 18 de abril, se publicó en el Boletín Oficial de Canarias una actualización de precios que no se actualizaban desde 2017. De hecho, nosotros, creo que hace un par de años, no sé, en
Sí.
alguna de nuestras secciones tratamos el
Hablamos
tema
del tema.
utilizando esos datos. Es verdad que me ha llamado la atención una cosa.
¿Esos son los precios que utiliza, por ejemplo, el Servicio Canario de Salud para facturarle a las compañías privadas
Por
cuando
ejemplo, o por ejemplo,
o
en
a
el.
otras comunidades autónomas?
Sí, o por ejemplo, como pone incluso la resolución, la orden, pues en el caso de aquellas personas que no tengan derecho a asistencia sanitaria, pone el caso, por ejemplo, del robo de coches, donde no tienes, o coches que no tienen seguro y van conducidos por personas y bueno, pues tienen un accidente. Y esas personas, en base a estos precios y en función de los daños que hayan podido tener físicos, pues sirven para pasarles la factura. Es lo mismo que pasa con el tema de los rescates que se hacen con los helicópteros. Bueno, pues todo eso tiene un precio elevado.
Y en muchos
De
casos
hecho,
lo paga el rescatado o
claro.
rescatada.
Claro, porque o no tenías seguro
O no tiene que estar ahí.
o no tenías que estar ahí. Normalmente los seguros en cuestiones de, por ejemplo, los deportes de riesgo, pues hay muy poquitos que lo cubran y lógicamente las primas son elevadas. Entonces, claro, la gente se lanza a hacer actividades por ahí y luego, pues que me vengan a rescatar, pues prepárate la facturita. Se te quitan las ganas de volver a hacer esas prácticas deportivas, ¿no? Yo tengo por aquí el precio de de lo que es un transporte aéreo, y por ejemplo el tema del helicóptero, pues suponía unos 7.000 euros hacer un transporte en helicóptero
Sacar de donde
sanitario.
estás y llevarte al hospital.
Un transporte sanitario está valorado en 7.000 euros. Si es un avión, pues unos 4.000 y pico euros. Ya luego ambulancias, pues ya depende si la ambulancia es medicalizada, pues son 400 y pico. Si es una ambulancia básica, pues son 130 y pico euros. En fin, que todo
Los
cuesta
usuarios de la
mucho.
sanidad privada, por ejemplo, los funcionarios son conocedores de este tema porque a veces cuando los derivan por un tema de urgencia,
Sí.
los derivan a un hospital público
Sí.
del Servicio Canario de Salud, después se llevan la factura a su compañía de seguro y su compañía de seguro se la paga al Servicio Canario de Salud. Y
Sí.
son conocedores cuando son atendidos de urgencia del servicio público
De lo que valen
de
las
lo que valen
cosas.
las cosas.
De lo que valen las cosas, sí. Ya te digo, aquí vamos alegremente. Vamos, yo he hecho cálculos. He buscado precios
En tu
en la
operación.
sanidad privada de lo que costaría esta operación. Aunque no suele haber, porque bueno, normalmente siempre escríbanos, mándenos su caso, ya le mandan los presupuestos, pero sí encontré de un hospital privado en Madrid, donde esta operación realizada con este tipo de robot, esta cirugía robótica, pues eran 23.000 euros. así, como si tal, como si tal cosa.
El quirófano.
Luego tienes que sumar, pues lo
tus
que puedes
ser hospitalización,
los días que puedas estar de recuperación, que en el
las
caso
curas,
de la sanidad pública, pues está valorado ya el día de estancia a unos 700 euros, por ejemplo.
En una planta, en la UCI más.
En la UCI es más, en la parte de recuperación, lógicamente. Y a eso añádele, pues lo que te sale una resonancia, que yo la tengo por aquí, 431 euritos. Yo me he hecho una resonancia, pero luego también biopsias, analíticas, las consultas, pues las consultas son 140 euros.
Primera consulta y después 80 y tantos
la
segunda.
Y luego 80 y tantos la siguiente. En fin, aquí sumamos, y yo, haciendo cálculos por encima, pues yo le he costado a la sanidad pública y lo que me quede por delante, pues más de 25, 26, 27 mil euros, así como si nada. En este mes me...
En la época en la que yo tuve que usar la sanidad pública, ¿no? esa factura te la daban a salir del hospital. En la época, yo me operé en el año 2012.
Sí, y se ha quitado.
Y la verdad es que tomé conciencia de que la sanidad pública es un pago de una situación que no se podría asumir en el caso de que no hubiesen impuestos que garantizasen esa sanidad pública. Claro. En el caso mío lo vas a asustar en el año 2012, desde que empecé hasta que acabé, que ¿sí? tengo todas las facturitas. No las tengo guardadas porque se quedaron...
Pero las tienes más o menos en memoria, ¿no?
En memoria. La operación,
¿sí?
fueron 34.000 euros la operación.
¿Sí?
El tratamiento de quimioterapia, uh-huh. en torno a los 26.000 euros.
Chacho.
Y la radioterapia sobre los 8.000. Échale. Aparte de las días de hospitalización, es decir, más de 150.000 euros lo que es el tratamiento.
Fíjate.
Ve, y eso pasa todos los días aquí.
Sí.
Y
sí,
no
sí,
somos
sí,
conscientes sí. de que eso hay que pagarlo.
Sí.
Y que si no fuera porque hubiese una sanidad pública financiada por nuestros impuestos, no podríamos acceder a eso la mayoría de los españoles.
No, que vas a acceder.
Ni pidiendo un crédito.
Claro. Y por eso están
y estaríamos
cosas.
Muertos,
claro,
entre otras
claro.
cosas.
Por eso la sanidad está como está en Latinoamérica, en Estados Unidos, que es carísima, y en distintos países europeos también está la cosa complicada. Hay que tener seguros privados, como en el caso de Alemania. En fin, lo que aquí disfrutamos no se disfruta en muchos sitios.
Y después los seguros
tienen
un
problema.
Y hay
que cuidarlo, y tampoco es cuestión de repartirlo, y donde comen dos, comen cinco y comen diez, porque eso no funciona así. Sí, y
los
menos con los costes que
tienen
están
un
supuesto.
Problema. Tú cuando has pasado por un departamento de oncología que se te queda la huella digital, que hay una ley sí. que están intentando eliminarla porque ya va bien, uh-huh. ya va bien. Vete a pedir un crédito habiéndote pasado un cáncer, a ver quién te lo da.
Claro.
Si no te pones un seguro de vida al lado que tienes que pagar a la vez. Yo tengo un crédito ahora mismo que vale 3.000 euros el seguro de un crédito de 16.000.
Fíjate.
Y si no me lo daban. ¿Por qué? Porque como había sido paciente oncológico,
claro.
no te dan 16.000 euros si no pagas un seguro de vida de 3.000. Eso está pasando en este país. Y vete a hacer un seguro de medicina privada con claro. el historial médico. Es decir, vamos, no te lo hacen.
Nadie te lo hace.
No te lo hacen.
Nadie te lo hace.
¿Es importante la sanidad pública?
Pues es muy importante. Y a la vista de los costes y a la vista del envejecimiento de la población, hay que plantearse que esto hay que cuidarlo, pero no es a base de, bueno, sigamos aumentando impuestos, sigamos sacándole el dinero a la población, sino que posiblemente haya que empezar a reajustar gastos y reajustar prioridades. La salud es primordial para cualquier persona. Todos, de una forma o de otra, vamos a caer enfermos de una o de otra forma.
¿Antes o después?
Antes o después. Entonces, esto está claro. Por lo tanto, tenemos que también elegir si queremos disfrutar pues de estos avances tecnológicos, de los nuevos tratamientos, en el caso del cáncer, de la oncología, pues sí, están saliendo nuevas terapias, pero que son costosas. Porque
tanto en aparato como en medicamento.
Exacto, porque la investigación también cuesta mucho dinero. Y también hay que pagarle a los investigadores lo que se merecen, que es uno de los grandes problemas aquí en España, la investigación. Es que se nos va la gente, es que están en condiciones precarias. Pero lo mismo pasa con los sanitarios. Es decir, no es de recibo ni que un enfermero esté con 30 contratos, ni que el médico esté en una situación... No. Es decir, todo el mundo tiene que tener su puesto de trabajo bien estabilizado y bien retribuido. Porque si no, pasa lo que nos está pasando ya, que muchas personas, yo lo escuchaba en el hospital, en conversaciones de las enfermeras, compañeras y tal, en conversaciones que tenían entre ellas, bueno, pues que fulanito o menganita, ¿no?, está en Irlanda o se fue al Reino Unido o se ha ido a Francia o se fue a Alemania, y a mí no me extrañaba lo más mínimo porque somos conscientes de la situación en la que está. Y digo, es lógico. Es decir, hay que ponerse en la realidad de un montón de personas. Para entrar en medicina o para entrar
en enfermería,
las notas de corte son altísimas. Es decir, estamos hablando de personas, de chicos.
Buenos estudiantes
que posiblemente han estado todo el día sentados estudiando para conseguir esas buenas notas, que tienen esa ilusión o esa vocación, porque estas son profesiones también, muchas de ellas vocacionales, de ser médico, de ser enfermero.
Por mucho menos esfuerzo se accede a trabajos mejor remunerados.
Exacto.
Con mucho menos
tienes
esfuerzo.
Que estar 5 o 6 años, después tienes que hacer, en el caso de los médicos, sus especialidades, estamos hablando del MIR y del otro, y luego tú vas a estar en un trabajo de forma temporal, a ver si hago pluriempleo por la mañana aquí, por la tarde allá, dando tumbos de un centro sanitario a otro, y luego te ves a otros profesionales, como dices tú, con menos, muchísimo menos esfuerzo, están prácticamente equiparados en sus categorías profesionales. ¿Pero esto qué es?
Se pueden enfadar mucho, porque un médico de primera dada,
sí,
que entra en el Servicio de Coronario de Salud, un médico de familia o incluso un médico especialista, uh-huh, no gana lo que gana un asesor de un alcalde de un pueblo de 14.000 habitantes.
Bueno, pues,
y estoy, eso es estoy lo que pensando no en lo que vimos, bueno, no hace mucho. Es decir, no ganan 33.000 euros.
Bueno, pues eso es lo que no puede
ser. Y eso no puede ser.
Eso no puede ser. Pero ya no estamos hablando del asesor. Incluso dentro de la función pública, lo que no puede ser es que a mí me equipare a ese profesional con un señor que está de 8 a 3 y 3 horas desayunando o comprando en el Corte Inglés, pues prácticamente con el mismo sueldo. O en otras categorías profesionales y en otras actividades, pues 3/4 de lo mismo. No, mire, aquí hay gente que tiene mucha responsabilidad porque está tratando con la vida y con la salud de las personas, y hay otros que si hacen o dejan de hacer, pues eso no tiene responsabilidades. Y estoy hablando desde toda la gente que trabaja en temas administrativos, papeleo, gestiones y demás, como estaba escuchando ahora
A José Luis,
con el tema de la tramitación de subvenciones y demás. Yo de eso algo sé, porque algo he aprendido en este último año, y se pueden contar muchas cosas de cómo funciona, de cómo se redactan bases reguladoras, de la mala calidad luego en la gestión y en los que están gestionando la tramitación. No la presentación de papeleo, que también tiene sus complicaciones, sino luego la tramitación de muchísimos papeles. Y que tú me digas que todo ese colectivo de trabajadores públicos, pues bueno, estén igual o mejor que gente que está salvándote la vida en un hospital o cuidándote, simplemente como todas las enfermeras que me cuidaron y que siempre con buena cara y con buen ánimo. En este caso, en el Hospital de la Candelaria. Y creo que el resto de hospitales pasa exactamente lo mismo. La gente se queja de las listas de espera, con razón, de las urgencias, que están bastante mal, pero luego la asistencia sanitaria, si tuvieran que pedirme y cuestionarla, pues tendrían notables o sobresalientes, porque yo no tengo ninguna queja, ni con el trato que me dieron, ni con la simpatía, ni con la atención que me prestaron en todo momento. Y esto es algo generalizado, porque hay encuestas que se han hecho. Una vez ya estás dentro del sistema, otra cosa es el tiempo que tengas que esperar, pues para que te atiendan en una consulta, para que te tengas una intervención.
¿Te lo he contado que me han dado cita para el oftalmólogo para octubre del 25?
No me extraña, porque yo he pedido cita para el dermatólogo y me la han dado también para septiembre del 25. Pero dermatología, oftalmología, traumatología son las especialidades que más colapsadas están.
16 meses para una consulta. Pues primera
es que
consulta.
No hay, vamos a ver.
Si tienes
no
algo, hay, olvídate.
Claro.
Si tienes algo, olvídate.
Pero es que lo mismo, ya lo hablamos aquí en su momento con los seguros privados sanitarios.
También están tardando.
Están colapsados. Entonces, salvo.
Sanitas que, en Tenerife, para darte neurología, 12 meses.
Sí.
Sanita.
Entonces, al final, donde no tienes problemas es cuando pones el dinero por delante. ¿Cuánto cuesta
el mismo, la...? El mismo profesional llama y dice, ¿con qué compañía va? ¿Con Adela? ¿Con Sanita? ¿Con Cáceres?
Sí, da igual.
Para tal. Llama al momento. Con otra voz.
No, pagando...
No, esto es privado. Yo llevo el dinero. Para el día siguiente.
Exacto.
Es curioso, pero eso, háganlo.
No, pero
es que háganlo, es así, porque es así.
Es que es así. Claro, es que tampoco lo que puedes es, si hablas con los profesionales, dicen, sí, mira, es que a mí el seguro...
Me paga fulano, la mitad que me pagas tú y tarda 6 meses
en pagar. ¿La mitad? Y si no te pagan 10 o 20 euros por consulta.
Mi amigo Ari me contó el otro día que él trabaja en una clínica privada. Si le pagan la consulta, él cobra 60 euros por consulta de 30 minutos.
Sí.
La misma consulta para una compañía privada, 12.
Claro, efectivamente. Es que
es lo que te estoy de ese porte.
Es que es lo que te estoy diciendo. Entonces,
¿a quién atiendes primero?
Hombre.
Te ponen el cortado, tú pagas 3 euros y el otro paga 1, ¿a quién,
claro,
se lo pones primero?
Claro, y aparte de eso, primero que tienes muchísima gente. Por lo tanto, la parte que dedicas a la compañía privada, pues es un porcentaje de tu tiempo. Y evidentemente, si tienes mucha gente privada, pura y dura, esperándote...
Con billetes en la mano.
Con billetes en la mano, esos ocupan el tiempo principal. ¿Qué pasa? Pues bueno, que se va acumulando la lista de espera en la sanidad privada. Tiene mala solución, porque si las compañías privadas quieren empezar a diversificar y empiezan a crear pues clientes premium y todo este tipo de historias, vamos a ver eso cómo se gestiona. Porque entonces ya tendrás que, cuando hables con un especialista, tendrías que especificar, no, mire, yo es que soy, sí, privado, con una compañía, pero resulta que soy cliente VIP, porque para eso estoy pagando una cuota mayor. Yo eso de momento no lo he visto. Sé que había intentos de implantarlo de alguna forma. Pues ya veremos.
Lo harán.
Entonces, claro.
Lo harán, seguros premium, seguro.
Claro.
Lo harán. Y yo creo que ya la hay.
Entonces, bueno, pues esta es la realidad. ¿Y por qué esa es la realidad? Porque formar un especialista cuesta mucho dinero. Pero es muy fácil coger un billete de avión, conseguir un contrato, ya te digo, en Irlanda, en el Reino Unido, en Francia, o en Italia, en cualquier país de esto. Alemania, Italia es más complicado.
En Arabia Saudita,
bueno,
que hay toneladas.
Bueno, exacto.
Solamente españoles.
Exacto, exacto. Y donde hay dinerito... La hacienda,
otra cosa es que le guste a uno vivir allí, pero de luego dinero se gana el triple que aquí.
Pero Diego, es que al final yo lo entiendo.
Nos vamos a hacer las Américas, ¿no? Vamos 10 años para allá y después venimos acá con la pastilla.
He estudiado un montón. He tenido facilidad, a lo mejor, para los idiomas. Con el inglés me puedo defender, imagínate. Perfecto. Pues me voy me voy unos años a Dubái, me voy unos años a Arabia Saudí. Sí, lo pasaré muy mal, el desierto y todo lo que tú quieras, pero estoy ganando una pasta gansa, allí no hay IRPF y resulta que en 5 años ahorro lo que en España me costaría 20, ¿eh? Y con unas condiciones y demás. Bueno, pues yo entiendo que estos profesionales, que ya te digo, desde que eras un niño estudiando para tener buenas notas, para sacar un bachillerato con una nota de corte, etcétera, etcétera, lo que tú luego no vas a estar es como un pobre diablo. Bueno, ahora estoy 2 horas aquí, este me hace un contrato allá, que si no sale la oposición, que si ahora me destinan a no sé dónde, y dando tumbos por ahí. Bueno, pues al final la gente más espabilada y el profesional más capacitado y dice, mira, yo me busco la vida en otro sitio. ¿Y qué es lo que pasa? Que al final nosotros acabamos importando, pues, lo que estamos viendo, pues, muchos profesionales de Latinoamérica, sobre todo, que yo no voy a cuestionar su cualificación, formación y demás, pero en definitiva lo que también estamos haciendo es robando recursos humanos, que también les está costando mucho a esos países formarlos, que son más pobres que nosotros, pues realmente le estamos quitando esos profesionales formados para que trabajen en nuestro país. Y los nuestros se van. Nuestros que además cada vez son menos, porque como la natalidad está bajando, pues tampoco es que ya sobren mucha gente joven. En fin, el tema es serio. Y este es un tema que hay que planteárselo.
Porque, y que aprendamos a valorar.
Todos necesitamos, y que aprendamos a valorar, y todos necesitamos la sanidad. Y vamos a ser usuarios de la sanidad.
Antes o después, hasta la gente que tiene ahora 20 años, que están como unas cachofas.
Sí, 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 ¿eh? Y que piensen.
Llegarán, ojalá que lleguen todos a los 80 años y que sean conscientes de que esto es impagable con recursos propios. O tenemos impuestos que compartimos con todos para una sanidad pública de calidad, que la tenemos y hay que defenderla, pero seamos conscientes y seamos también buenos usuarios de ella, valorando lo que tenemos, sí, también, y cuidándola.
También, efectivamente.